Vida Abundante Uruguay te da la bienvenida. Estás a punto de escuchar nuestro podcast semanal. Esperamos que disfrutes este tiempo tanto como nosotros. Trato de acordarme.
Buenas noches, iglesia. Espero que se encuentren todos muy bien. Qué bendición es poder encontrarnos una vez más juntos, un sábado más, compartiendo y poder unirnos a través de la tecnología para crecer juntos en el conocimiento de la palabra de Dios. Y como siempre, nuestro deseo es que una noche más Dios esté hablándonos a cada uno de nosotros y que podamos terminar este tiempo un poco más cerca de Cristo Jesús. Antes de entrar con el tema de hoy, simplemente quisiera mencionar parte de lo que Irene comentó anteriormente y reiterar la gratitud que hay en nuestro corazón por el tema del nuevo local. La verdad es que es impresionante el poder de Dios, ver a Dios obrar en nuestras vidas y ser nosotros testigos de lo que Él es capaz de hacer aún en tiempos tan complicados. El local era algo por lo que habíamos venido orando mucho tiempo, muchos meses, buscando, tocando puertas, y nunca imaginamos que era en este tiempo donde podría pensarse es más complicado que se abrieran las puertas. Pues es allí, aquí, justo en medio de esto, que Dios decide abrir el mar en dos para que podamos atravesar y llegar hasta este lugar para iniciar una nueva etapa como iglesia. Así que esperamos que también vos estés igual de emocionado, pero más que eso, agradecidos con Dios por su fidelidad y por lo bueno que Él es con cada uno de nosotros. Viene una etapa maravillosa para nosotros como iglesia. Si de algo estamos convencidos es de que es Él quien está poniendo este lugar en administración, nos está dando este lugar a nosotros para administrarlo. Nuestra oración ahora es: Señor, guíanos y muéstranos cómo deseas que aprovechemos esta herramienta para seguir avanzando en el propósito por el cual nos has permitido nacer como iglesia en este tiempo. Así que gracias, familia, porque cada uno de ustedes forma parte, cada uno de ustedes ha sumado un granito de arena para que esto sea posible. Bueno, se viene la etapa de arreglarlo y dejarlo lindo para poder juntarnos cuanto antes. Y bueno, para eso estamos vendiendo estas cajitas que Irene compartía con ustedes, así que espero que les gusten y que nos apoyes con una de ellas. Bien, empezamos ahora sí con el tema de hoy. Quisiera empezar diciendo que una de las áreas en las que yo personalmente más desafiado me siento como seguidor de Cristo es cuando intento llevar a la práctica aquella invitación de Jesús que está en el Evangelio de Mateo, capítulo 7, versículo 12. Es conocida como la regla de oro. No sé cuántos se acuerdan, no sé cuántos saben de qué estoy hablando, pero dice lo siguiente: así que en todo, ¿sí? No está diciendo en algunas cosas, está diciendo en todo, ¿sí? Traten ustedes a los demás tal y como quieren que ellos los traten a ustedes, ¿sí? Y yo no sé cómo ha sido en tu caso, cómo te ha ido a vos poniendo en práctica esta orden de Cristo Jesús, pero personalmente no pocas veces yo me he encontrado en una situación en la que estoy tratando a otras personas de una forma en la que no me gustaría que me trataran a mí, ¿sí? Podría ser en la forma en la que les hablo, la forma en la que les respondo, la forma en la que les miro, a veces mis reacciones llenas de impaciencia, algunas veces hasta con ira, ¿sí? Es común que reaccionemos de esta forma, ¿no? Y este tipo de actitudes que por supuesto son opuestas a lo que Dios espera de mí y de cada uno de sumadas al deterioro social y cultural que los seres humanos hemos venido experimentando a lo largo de la historia, solo nos conducen a prácticas que, voy a decirlo de esta forma, Dios repudia, ¿sí? Prácticas que Dios repudia como la discriminación y como el favoritismo, ¿sí? Y esto es algo de lo que yo estoy convencido. Si hay algo que a Dios le desagrada, si hay algo que a Dios le repudia, si hay algo que Dios aborrece, no es que se te olvide hacer una oración de 50 minutos con palabras bien bonitas. No es que no te sepas la Biblia de memoria desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Tampoco es que te pierdas un servicio y que no faltes a la iglesia porque ese día fuiste de vacaciones con tu familia, ¿sí? No son esas cosas las que Dios repudia y aborrece. Y si hay algo que yo estoy convencido que a Dios le desagrada, es que no amemos a nuestro hermano, ¿sí? Es que excluyamos al prójimo y lo menospreciemos, ¿sí? Que hablemos mal de él a partir de prejuicios, ¿sí? Proverbios 6:7 dice, ¿cuáles son aquellas siete cosas que Dios aborrece? ¿Sí? Proverbios versículo 6, perdón, Proverbios capítulo 6, versículo 19. Y justamente allí dice, después de mencionar algunas cosas que Dios también aborrece, el 19 dice que Dios aborrece el falso testigo que esparce mentiras y el que siembra discordia entre hermanos. ¿Sí? Discriminación y favoritismo es sembrar discordia porque dividen en lugar de unir. Discriminación y favoritismo es sembrar discordia porque alejan en lugar de acercar. Discriminación y favoritismo excluyen en lugar de incluir y destruyen en lugar de construir. Todas cosas opuestas a lo que Dios nos manda como sus hijos, como seguidores de Cristo Jesús, a hacer en su palabra, ¿sí? Entonces, para entender un poquito más de qué es lo que vamos a estar hablando hoy, quisiera mencionar qué es definición de discriminación, ¿sí? Se le conoce por discriminación a este fenómeno social que atenta contra la igualdad y que se manifiesta a través de un trato desfavorable, de un trato de menosprecio o de desprecio hacia un grupo o una persona que es segregada y maltratada tanto física como mentalmente, ¿sí? A esto se le conoce como discriminación, ¿sí? Y algunas de las cosas por las que constantemente los seres humanos estamos discriminando a otros o estamos haciendo diferencia con otras personas son muchísimas, pero voy a mencionar algunas de ellas, ¿sí? Lamentablemente algunas veces es por un tema de raza, aunque en realidad sería por su origen étnico. Y entonces es común muchas veces escucharnos a nosotros mismos haciendo comentarios y chistes sobre aquellas personas que son diferentes a nosotros, ¿sí? Y entonces alguien diría, Coco, no seas tan extremista, si es solo un chistecito, ¿sí? No hace daño. Hay personas que sufren por esto. Hay personas que sufren y esto, además de ser discriminación, es bullying, ¿sí? Porque estás ofendiendo a una persona por el lugar en el cual nació, que él no eligió, fue Dios quien lo puso allí. Lo mismo ocurre con la nacionalidad de las personas. A veces pensamos que ser de determinado lugar, de cierta manera, nos hace superiores a otros, ¿sí? Entonces, segregamos a las personas por su acento, por la forma en la que habla, por las cosas que comen, por la manera en la que se viste, ¿sí? Y hay algo con esto de discriminar a las personas por su nacionalidad, ¿sí? Me llama mucho la atención, esto no es de ahora, esto es algo que ha ocurrido siempre, pero quizá es más evidente ahora debido a la cantidad de medios informativos a las que nos exponemos día a día. Pero me llama la atención que por muchos años los culpables de las desgracias en nuestros países siempre son los extranjeros, ¿sí? Qué curioso, ¿no? Siempre son ellos los culpables de todo. Nunca somos nosotros, nunca es quizá un gobierno que no está haciendo bien su trabajo, nunca es quizá algún sistema deficiente de leyes. Siempre, siempre los culpables para nosotros son las personas que vienen de afuera, ¿sí? Y por eso discriminamos. Discriminamos a las personas por su posición social y económica, ¿sí? Si no tienen una linda casa, si no viven en un barrio lujoso, si no tienen un lindo auto, quizás si no tienen un buen puesto de trabajo y un buen salario, si sus hijos no están en un buen liceo, entonces ya los miramos distinto, ya esas personas nosotros las tratamos de otra manera, ¿no? Discriminamos a veces por el género, por la religión, por las ideas políticas, por la condición de una persona, por el nivel educativo, por la apariencia física, y la lista podría continuar, ¿sí? Podría seguir citando cosas por las cuales nosotros tendemos a discriminar a una persona y a practicar favoritismo con otra, ¿sí? Y lo importante, y esto es lo que tiene que quedarnos claro, ¿no? Lamentablemente nosotros, la iglesia, no estamos exentos de estas cosas, ¿sí? Creemos que sí, nos gusta creer que sí, pero no estamos exentos de esto. Y no me refiero a ser nosotros discriminados, sino a practicar la discriminación, ¿sí? Pasa. Lo hacemos, ¿sí? Tanto dentro de la iglesia, con las personas que visitan nuestra iglesia, con personas que son de afuera de la iglesia, ¿sí? Yo sé que esto es algo que no nos gusta mucho, yo sé que esto es meter un poquito el dedo ahí en la llaga, en la herida, pero nosotros los cristianos también discriminamos. Nosotros los cristianos también tratamos a otros de una forma que no es como nos gustaría que nos trataran a nosotros. Y personalmente creo yo que este justamente es uno de los desafíos más grandes que tiene la iglesia en este tiempo, sí. Es uno de los desafíos más grandes y en los que más tenemos que trabajar como iglesia. Si de verdad nosotros queremos ser más efectivos en nuestra misión de compartir buenas noticias, si queremos ser más efectivos en nuestra misión de alcanzar, en nuestra misión de bendecir, en nuestra misión de sanar, en nuestra misión de consolar, en nuestra misión de transformar y de influir a otros, debemos empezar a cambiar ahora, ¿sí? No mañana, ahora. La forma en la que vemos y tratamos a otros, ¿sí? Y pedirle a Dios, ¿sí? Este tiene que ser un ruego nuestro, tiene que ser un clamor, ¿sí? Dios, ayúdanos a mirar a otras personas de la misma forma en la que vos nos miras a nosotros. Cuando nosotros somos conscientes de cómo nos ve Dios y empezamos a ver cómo Dios mira a otros, quizá dejemos de ser tan exclusivos con otras personas, ¿sí? Porque esto es algo que decimos, ¿sí? Siempre, constantemente, hablamos de amor, hablamos de igualdad, pero una cosa es decirlo y otra cosa es muy diferente, es vivirlo y practicarlo en nuestro día a día, ¿sí? Vamos a estar hablando de esto. El tema de hoy es: para Dios no hay favoritismos. Vamos a estar usando como texto base el Hechos 10, pero oramos y le pedimos a Dios que nos dirija en este tiempo, ¿sí? Padre, una vez más te damos gracias, Señor, por la bendición que es venir a compartir tu palabra y crecer juntos, Señor. En humildad, Dios, en esta noche te pedimos que nos estés guiando, que tú dirijas este tiempo, Señor, y que cada persona que está sentada desde su hogar o desde su trabajo o en su auto, no sé, Señor, pero cualquier persona que nos mira o nos escucha en este momento, Señor, esté siendo visitada por vos de una forma especial, Señor, y que todas aquellas vendas que hoy nos impiden ver muchas cosas, Dios, que tú quieres que entendamos, conozcamos y comprendamos, Señor, se caigan, Señor, sean destruidas, Dios, y que podamos tener una visión más clara, Señor. Ayúdanos, Dios. Este es un tema que nos urge tratar, que nos urge abordar, que nos urge enfrentar, entender, Señor, y cambiar cuanto antes, Dios, si de verdad queremos ver una iglesia distinta en los próximos años, papá, una iglesia que alcanza incluso a las nuevas generaciones. Te lo rogamos, Señor, en el poderosísimo nombre de nuestro Salvador y Rey, Cristo Jesús. Amén. Amén. Bien, entonces, como mencioné, Hechos capítulo 10, seguimos dentro de nuestra serie Hechos 29, la historia continúa, y vamos a estar en el versículo 34, que dice lo siguiente, ¿sí? Es el apóstol Pedro hablando, dice: ahora comprendo que en realidad para Dios no hay favoritismo, ¿sí? Subráyelo ahí. Otra versión dice: Dios no hace diferencias entre una persona y otra, ¿sí? Y el 35 completa dice: sino que en toda nación, ¿sí? No en unas pocas naciones, no en unas más privilegiadas, no, en toda nación, Él ve con agrado a los que le temen y a los que actúan con justicia. Entonces, es importante entender un poco el contexto de qué es lo que estaba pasando aquí para entender dentro de cuál contexto fue que Pedro dijo estas palabras, ¿sí? Lo que la Biblia viene describiendo es que vive en Cesarea un hombre llamado Cornelio. Cornelio era centurión romano, básicamente un centurión romano era un oficial de alto rango que tenía a su cargo un número importante de soldados, ¿no? Entonces podemos ver que Cornelio era alguien que tenía cierto poder, digamos, tenía buena posición social, era un líder en su tiempo entre muchas personas. Esta persona era Cornelio, romano, ¿cómo no? Y lo que dice el texto es que este hombre, Cornelio, junto a toda su familia, era un hombre temeroso de Dios. Y era un hombre que junto a su familia oraban constantemente a Dios y hacían obras de beneficencia para el pueblo de Israel, ¿sí? Sin embargo, o el asunto más bien aquí con Cornelio y su familia es que ellos eran gentiles, ¿sí? Gentil era el término usado en aquel tiempo por los judíos para referirse a personas o naciones que no eran judías. Y la barrera que había entre judíos y gentiles era enorme, ¿sí? Era enorme. Para un judío, ser gentil era peor que ser samaritano, ¿sí? En otras ocasiones hemos hablado sobre la rivalidad histórica que había entre judíos y samaritanos, cómo no se podían ni ver, cómo intentaban evadir pasar por Samaria cuando tenían que ir a otro lugar. Bueno, la manera en la que ellos veían a los gentiles era aún peor en la forma en la que ellos veían a un samaritano. Sí, a este punto eran las cosas. Sin embargo, dice el texto que Dios mira la actitud de Cornelio, dice que Dios escucha sus oraciones y en una visión Dios le dice, mande a llamar a Pedro, traiga para su casa al apóstol Pedro. Pedro, por su parte, estaba siendo tratado por Dios de una manera especial, ya que a Pedro, por ser judío, la ley les prohibía visitar la casa de un gentil. Entonces Dios le dice a Cornelio, mande a llamar a Pedro para su casa, yo estoy tratando con Pedro para que él deje todos esos prejuicios, esas leyes absurdas y te visite en este tiempo, ¿sí? Pedro obedece y cuando llega a puerta de casa de Cornelio, dice lo siguiente en el versículo 28. Ustedes saben muy bien que nuestra ley prohíbe que un judío se junte con un extranjero o que lo visite. Pero Dios me ha hecho ver que a nadie debo llamar impuro o inmundo, ¿sí? Y esto me encanta, ¿sí? Leer este texto, Hechos 10, pero estos versículos, el versículo 28, me encanta porque Dios ya estaba derribando estos muros que aún hoy existen en la iglesia y que de cierta manera están impidiendo que Cristo sea predicado a todas las personas y a todas las naciones, ¿sí? Lo que dice el texto es que mientras Pedro estaba en casa de Cornelio con su familia y les hablaba de Cristo y les hablaba de la tarea que Cristo le había encomendado a él y a los otros apóstoles y a los discípulos, lo que dice el texto es que Cornelio y su familia reciben al Espíritu Santo y son bautizados, ¿sí? Y este texto es maravilloso, este texto es hermoso, este es un texto que verdaderamente toca profundamente mi corazón, es uno de los textos que más me impacta, que más me llega al corazón y que desafía mi vida porque me recuerda que para Dios no hay límites, ¿sí? Me recuerda que para Dios las fronteras no son un impedimento. Me recuerda que las diferencias de raza, las diferencias étnicas, las diferencias de nacionalidad, aún las diferencias ideológicas y la condición de una persona no son impedimento para que Dios pueda hacer su obra en la vida de alguien, ¿sí? Dígame si eso no es hermoso, dígame si eso no es maravilloso, dígame si esto no son buenas noticias, ¿sí? La mala noticia es que somos nosotros quienes con nuestras actitudes construimos estos muros, ¿sí? Que obstaculizan que otras personas puedan conocer verdaderamente a Cristo Jesús, ¿sí? Siempre pensé por muchos años que Cristo era algo que no era para mí, que era para personas de una posición social diferente, para alguien espiritualmente elevado, pero esos solo eran muros que a mí me impedían ver realmente quién era Cristo Jesús. Necesitamos derribar estos muros, hoy más que nunca, hoy la iglesia de nuestro siglo, la iglesia del 2020 necesita empezar a derribar estos muros, ¿sí? Yo sé que esta es una frase trillada, probablemente es una frase que ha sido usada, no sé, infinita cantidad de veces, desgastada hasta el cansancio por líderes de todo tipo, ¿no? Sin embargo, muros son una realidad que tenemos ante nuestros ojos hoy, ¿sí? Muros que no fueron impuestos por Dios, sino por nosotros y que por lo tanto nos toca a nosotros, con la ayuda de Dios, tirarlos abajo para ver si empezamos a vivir en un mundo más justo, en un mundo más igual, como el que Cristo nos envía a construir a partir de aquella frase poderosa que dijo, ama a tu prójimo como a ti mismo, ¿sí? Y seguimos teniendo problemas para vivir esto con el corazón, ¿sí? Cada vez la sociedad que miramos es una sociedad más dividida, una sociedad más desigual, una sociedad más sectarista. Y hoy mi intención es, a partir de este texto, a partir de estas palabras del apóstol Pedro en Hechos 10, para Dios no hay favoritismos, compartir algunos muros, murallas, paredes, obstáculos, como quieras llamarles, que como iglesia nos urge derribar hoy, tirar al suelo si queremos ver una iglesia diferente en la próxima década y dejar de predicarle a los mismos cristianos de siempre. Hay gente que necesita escuchar de Cristo. Hay gente que necesita conocer de Cristo ahora. Hay gente que necesita saber que Cristo dio su vida por él. Y hay gente que está muriendo sin escuchar de Cristo Jesús. Nosotros tenemos la responsabilidad de compartir el Evangelio. Nosotros tenemos la responsabilidad de testificar de Cristo. Nosotros tenemos la cura en nuestras manos para que personas sean sanadas, ¿sí? Pero para ser efectivos fuera de nuestro círculo de comodidad, para dejar de estarle predicando a los mismos miembros de la iglesia de años, necesitamos tirar estos muros abajo. Necesitamos botarlos ahora y pedirle a Dios que nos ayude a ir para adelante y empezar a transformar las vidas de personas que hoy viven en la oscuridad, en la tiniebla, en la soledad, en la desesperación, deseando con urgencia escuchar que alguien le ama y que alguien dio su vida por él, sí. Primer muro que debemos tirar abajo. Primer muro importantísimo, el muro de los estereotipos. Estereotipos son ideas preconcebidas sobre las características de las personas que integran determinado grupo o sobre la forma en la que se comportan, ¿sí? Y muchas veces estos estereotipos que son comunes en la sociedad, que nosotros a veces utilizamos también, muchas veces están lejos de la realidad y lo que tienden es a generalizar, a decir todas las personas de determinado grupo son iguales, todas las personas de determinado lugar son iguales, aquellos que hacen esto todos son iguales, y tienden a poner etiquetas y a generalizar y a meter a las personas en una caja o dentro de un saco que realmente no siempre es así. Entonces quisiera mencionar algunos de los estereotipos más comunes que personalmente yo he escuchado. Quizás vos has escuchado los tuyos, pero estos son unos que he escuchado muchas veces, ¿sí? Menciono este, por ejemplo. Esa persona está en la calle porque quiere, ¿sí? Seguramente tomó pésimas decisiones. Estereotipo. Yo quiero decirte que conozco personas que realmente no decidieron y no hicieron nada para estar a donde están hoy en la calle, literalmente, ¿sí? Algo pasó en su vida que les cambió la forma en la que vivían y los llevó a vivir en esa circunstancia. Otro estereotipo común es, a esa persona le va mal en la vida porque no se preparó. Son consecuencias de no haber estudiado también, ¿sí? Yo conozco personas que estudiaron, yo conozco personas que se prepararon y hoy están en una situación financiera incómoda, ¿sí? Este que voy a mencionar es uno más pandereta, ¿sí? Este es más dentro del ámbito cristiano. Dice, no le salen las cosas porque está en pecado, por eso se enfermó, ¿sí? Yo conozco personas que también han enfermado, ¿sí? Y han enfermado grave. Y son creyentes que viven a Cristo de una forma genuina. Esto es un estereotipo, esta es una etiqueta con la que tenemos que tener muchísimo cuidado de estar emitiendo un juicio en la vida de alguien a partir de algo que verdaderamente no es, ¿sí? Otro prejuicio, ¿sí? Los inmigrantes abusan de las ayudas sociales y solo vienen a delinquir. Los inmigrantes vienen a quitar trabajo, ¿sí? ¿Y no será que más bien los inmigrantes vienen a hacer el trabajo que muchas veces los locales no queremos hacer? Los jóvenes de hoy en día no tienen valores, son unos vagos, ¿sí? Yo te voy a decir que son cantidad, pero cantidad. No me alcanzan los dedos, necesito muchas veces más los dedos de mis manos para contar la cantidad de jóvenes que yo conozco y que hoy inspiran mi vida y que son un ejemplo para mí y que verdaderamente me desafían a vivir como Cristo Jesús. Y te estoy hablando de jóvenes adolescentes de 16, 17, 18, universitarios de 20, 23, 25, que yo digo, wow, ¿cómo viven estos jóvenes a Cristo Jesús? ¿Sí? Los hombres no lloran, dicen por ahí. Yo he llorado muchas veces. Los musulmanes son terroristas, los políticos son corruptos, los cristianos no inspiran confianza. Puros estereotipos, etiquetas, prejuicios. Cuarto cuando yo me permito vivir a partir de imágenes, digamos, simplificadas, mediocres de lo que una persona es, y yo asumo prejuicios a partir de mentiras que he escuchado, a partir de una primera impresión, ¿sí? Seguramente voy a mostrar un trato distinto a esas personas, seguramente voy a practicar favoritismo, ¿sí? Seguramente voy a excluir a estas personas. Cornelio era romano, ¿sí? Se supone que los romanos no adoran al Dios de Israel, ¿sí? Los romanos eran considerados impuros, además eran quienes oprimían al pueblo de Israel en este tiempo. Ellos adoraban a César. César era su deidad, ¿sí? Y estaban en contra de muchas de las cosas que hacían Israel y del Dios que adoraban. Esa es gente mala, probablemente pensaban algunos, son una amenaza para nosotros. Pedro rompe con ese prejuicio, sí, Pedro rompe, Dios lo lleva a romper con ese paradigma en su vida y entiende que no se puede etiquetar ni encasillar a una persona por ser parte de determinado grupo, sí. No todos los centuriones tenían por qué ser así, resulta que allí también había uno que adoraba a Dios, se llama Cornelio junto a su familia y a partir de allí Dios le cambia la vida a estas personas y los transforma, sí. Hay un gran desafío para nosotros hoy en esto. No podemos continuar viviendo a partir de estereotipos, de etiquetas, de prejuicios. Tenemos que pedirle a Dios que nos ayude a quitarnos los prejuicios. Que podamos conocer a las personas. Que podamos escuchar sus historias. Que podamos formarnos nuestro propio criterio a partir de nuestra experiencia. Y pedirle a Dios que realmente nos ayude a ser un instrumento en sus manos para bendecir las vidas de estas personas. Nos surge derribar el muro de los estereotipos, ¿sí? Pero hay un muro número dos que también nos surge tirar, ¿sí? Y este es importantísimo, es el muro de la religiosidad y el legalismo, ¿sí? Religiosidad y legalismo, ¿sí? Probablemente en 2-3 semanas vamos a estar teniendo el mensaje va a ser completo a este tema de la religiosidad, porque me parece que en este tiempo es súper importante entender lo dañino que puede ser la religiosidad para la iglesia y para nosotros. Así que hoy voy a ser muy general con esto, pero básicamente cuando hablo de religiosidad me refiero a cuando nuestra prioridad principal es ser limpio donde no importa tanto estarlo, ¿sí? Es decir, por fuera, ¿sí? Limpios por fuera, sucios por dentro. Nos volvemos pura fachada, pura apariencia, ¿sí? Religiosidad es cuando a mí me importa más que otros digan, ¡wow! ¡Qué buen cristiano que sos! ¿Cómo conoces la palabra de Dios, sí? Pero por dentro aún sigo sintiendo, pensando y hay cosas en mí que son opuestas al carácter de Cristo, ¿sí? Y que no hago por dónde apartarme de ellas, como el orgullo, como la envidia, como la mentira. Religiosidad es cuando el legalismo me ciega, me pone una venda en los ojos y lo único que me permite hacer es imponer cargas a otras personas que Dios nunca nos pide llevar, ¿sí? Entonces vamos poniéndole peso a las personas en los hombros. Haga esto, haga aquello, haga lo otro, ¿sí? La religiosidad nos vuelve expertos en la teología del no, ¿sí? Yo no sé si usted sabe cuál es la teología del no, si la conoce o si la ha escuchado, ¿sí? Mi definición de la teología del no es la rama de la teología que distorsiona la imagen de Dios, haciéndote pensar que para Dios todo es malo, ¿sí? Este curso no lo dan en el seminario, pero hay muchos expertos en esta materia, ¿sí? Es el que todo es no, no baile, no cante, no se ría, no coma, no vaya, no se ponga, no diga, no vea, no tome, no ponga, no haga nada. Todo es malo, todo es pecado, ¿sí? Todo está prohibido, todo son reglas, 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 cosas sobre los hombros. Le ponemos a la gente cargas pesadas, difíciles de llevar, no haga esto, no haga lo otro, no va. Casi que le dicen no respire, ¿sí? Y si usted cumple con todas estas reglas, entonces como que le da, como que se siente más espiritual, ¿sí? Y si alguien quiere vivir de esta manera, está bien. Es su vida, es su problema, su relación con Dios. El problema con quien es así es que cuando alguien rompe con su esquema religioso, juzgan y condenan, ¿sí? Y miran con desprecio. Pecador. pecador, dicen así, te vas a ir al infierno. Es una cosa impresionante, ¿no? Hemos sido testigos de esto muchas veces, sí. Y es algo que tenemos que erradicar ya de la iglesia. Vamos llegando este día de visita a una iglesia, Ire, yo, nuestras niñas, sí. Estamos allí en el servicio y un tipo no dejaba de mirar a Irene, pero era una obsesión con Irene que yo ya me iba a levantar. No, mentira. Era un hombre mayor, sí, pero él estaba incómodo por algo. Él estaba observando a Irene y lo observaba y lo observaba. Yo, ¿y a este qué le pasa, sí? Termina el servicio, estábamos de visita ese día. Al final viene el tipo, se le acerca a Irene, él se viene de donde está, se le acerca a Irene y le dice así, se le queda mirando y le dice, muchacha, ¿te puedo decir algo? Sí, cómo no, le dice Irene, ¿qué tatuajes tan feos tienes? Le dice, me causan repulsión, dice él, no te puedo ni ver. Así le dijo en una iglesia, ¿no? Nosotros ya tenemos un callo con eso, sí, eso no nos afecta en lo más mínimo que alguien hable por nuestra apariencia, ¿no? Ire lo mira entonces y le dice, no podés mirarme, bueno, problema tuyo, andate a la otra esquina del salón, voltea la cara y no me veas más, sí. Así de simple fue como Irene le respondió. Y todo bien, nosotros salimos, nos fuimos y ta, no pasa nada, sí. Pero pensábamos, sí, en la cantidad de personas que llegaron a este lugar para aliviar su consuelo y su dolor y salieron de allí con más dolor por la incapacidad de alguien para abrazar a alguien que es diferente, ¿sí? A alguien que se mira diferente, a alguien que no calza dentro de su sistema de pensamiento y de cómo tienen que ser las cosas, ¿sí? La lucha de Pedro no es ir hasta casa de Cornelio. Si Pedro siempre fue un hombre obediente, después de que conoció a Cristo y de que recibió el Espíritu, vemos a Pedro un hombre valiente que siempre fue al frente. La lucha con Pedro es toda esa religiosidad, todo ese montón de normas, de paradigmas, de leyes absurdas impuestas por los judíos y las cuales Cristo vino a desafiar, ¿sí? Porque el legalismo y las leyes decían no se junten con leprosos. Cristo vino a sanarlos. La religiosidad y el legalismo decía no hablen con mujeres. Cristo les dio valor a las mujeres, usó mujeres y formaron parte de su equipo también. No se junten con samaritanos, ni siquiera pasen por allí. Cristo fue a Samaria, cruzó Samaria, habló con una mujer y se le reveló a una mujer. Imagínense, no se junten con pecadores y Jesús comía con ellos, iba a sus casas a comer con ellos. Eligió a un recaudador de impuestos dentro de su equipo más íntimo. Lo formó, lo capacitó, lo amó, lo instruyó. Un recaudador de impuestos de lo más corrupto que había en la sociedad en aquel tiempo. Me encanta Cristo Jesús, me encanta cómo era Él. Esta es una de las cosas que más amo de mi Salvador, que más me cautivan de Él y que más me desafían a ser como Él, a despojarme de toda esta religiosidad que nos envenena como sociedad. A Él no le importaba qué pensaran los religiosos. Eso ni le robaba el sueño ni le preocupaba, ¿sí? Y esto es algo en lo que tenemos que aprender nosotros y cambiar. Perder el temor a que los de adentro nos critiquen. Perder el temor a que los religiosos de adentro hablen de nosotros, ¿sí? Perder el temor a que los mismos nos digan, sos un light, ¿sí? Le voy a decir algo, yo prefiero que me digan light. Yo prefiero que me digan light. Igual ser light para otros es una etiqueta que no me define. Mi identidad está en Cristo Jesús. Pero si ser catalogado por algunos religiosos como light me permite acercarme a quienes necesitan de Cristo, entonces yo estoy dispuesto a pagar ese precio. Necesitamos derribar, tumbar el muro de la religiosidad, el muro de los estereotipos, el muro de la religiosidad y el legalismo. Pero también debemos derribar, este muro es importantísimo porque este muro está en nuestras mentes y a veces hasta en nuestro corazón. Se trata del muro de la amnesia espiritual, ¿sí? Este es más común de lo que pensamos y lo padecemos muchísimo, constantemente a lo largo de nuestra vida podemos vernos en un episodio de amnesia espiritual, salir de allí pero volver a él con mucha facilidad, ¿sí? Amnesia espiritual es cuando yo soy incapaz de recordar de dónde me sacó Dios a mí. Es cuando yo no puedo pensar en de dónde me rescató Dios a mí y discrimino a otros con facilidad por la condición actual de sus vidas. ¿Sí? Se nos olvida a veces del agujero del cual Dios nos sacó. Se nos olvida a veces del adormecimiento del cual Dios nos despertó. Se nos olvida a veces del pecado en el cual Dios nos encontró y nos sacó de allí. Y eso nos hace criticar y señalar y juzgar a otros por la condición actual en la que están sus vidas. ¿Sí? Amnesia espiritual es cuando a mí se me olvida la gracia y la misericordia con que Dios me ha tratado, que Dios ha tenido en mi vida y que sigue teniendo y que a pesar de mí me ama. ¿Sí? Amnesia espiritual es cuando a mí se me olvida que yo tengo luchas. Es cuando a mí se me olvida que yo tengo debilidades, que yo también tengo que lidiar con la carne, que yo también tengo deseos, pensamientos y cosas que no le honran y que no agradan a Dios, ¿sí? Amnesia espiritual es cuando a mí se me olvida que aún no soy perfecto y que el que mi pecado algunas veces no sea tan visible como el de otros, eso no significa que yo soy mejor que ellos. Nosotros también necesitamos a Cristo hoy, sí, hoy sí. De su gracia, de su favor, de su amor, de su paz, de su misericordia, sí. Cuando yo entiendo que desde esta perspectiva yo no soy tan diferente a los demás, que a mí también Cristo me sanó, que a mí también Cristo me extendió su brazo y me rescató de lo profundo, ¿sí? Cuando yo vivo con esa perspectiva y la tengo fresca siempre, pero que en Cristo encuentro todas estas cosas que tanto necesito, entonces con facilidad, en lugar de excluir y de alejar, voy a incluir y acercarme para compartir con otros sobre aquel que me ha cambiado y que me ha transformado la vida. Esa es la diferencia, ¿sí? Esa es la diferencia, recordar lo que Cristo hizo por mí, recordar que el sacrificio también fue para mí, recordar de dónde me sacó Él, recordar que Él también me rescató, ¿sí? Tenemos, es Pedro el que está aquí, ¿sí? Diciendo, para Dios no hay favoritismos. El mismo Pedro que negó a Cristo en 3 ocasiones. Aquel pescador de hombres impulsivo que dudó en el mar, que tuvo miedo en la tormenta, sí. Pero después amado por Cristo, aceptado, perdonado y rescatado, sí. Pedro era consciente de esto. Me encanta, es maravilloso, sí. Ahí en pantalla va a aparecer una foto mía de hace 21 años aproximadamente, sí. Andaba ahí entre mis 16 años, casi 17, y era el inicio de un tiempo complicado en mi vida, ¿sí? A partir de allí mi vida se volvió un poco caótica por los próximos años, muchas fiestas, muchos excesos, mucho desorden, muchas malas decisiones. Yo veo esta fotografía y para mí es un recordatorio de lo bueno y fiel que es Dios, de su poder, pero también de su gracia, de su misericordia y de su amor para mí y para muchísimas personas más. Y cuando me miro hoy y pienso en lo que Dios ha hecho en mi vida, lo único que yo puedo pensar es porque lo hizo en mí, sé que también lo puede hacer en muchas otras personas, ¿sí? Necesitamos trabajar en esto y recordar constantemente lo que Cristo hizo por nosotros y de dónde nos sacó. Entonces, 3 obstáculos que debemos tirar ya, 3 muros, el muro de los prejuicios y de los estereotipos, el muro de la religiosidad y el legalismo, el muro de la amnesia espiritual y el último y cuarto muro que quisiera mencionar hoy. Probablemente hay muchos más, pero estos son los que más me tocan en este tiempo y creo que son en los que más debemos trabajar como iglesia. Es el muro de la ignorancia, ¿sí? El muro de la ignorancia. Si hay algo que nos lleva a tratar a otros de manera diferente es cuando nosotros somos ignorantes, ¿sí? Dios le tuvo que mostrar a Pedro 3 veces en una visión que no era necesario seguir llamando impuro aquello que Dios ha limpiado. Y es que la ignorancia a veces nos vuelve tercos. La ignorancia a veces nos vuelve, no sé si aquí utilizan esta palabra, en Costa Rica decimos cabezones, ¿sí? Insistimos una y otra vez en las mismas cosas. Dios le muestra 3 veces, le dice, no llames impuro a lo que ya yo limpié. Ignorancia destruye, ignorancia divide, ignorancia obstaculiza, frena nuestro avance y personalmente considero que ignorancia es uno de los peores y más dañinos enemigos de la verdad, que nos impiden conocer a Cristo de una forma real, ¿sí? Así que cuando hablo del muro de la ignorancia, me refiero a ella en al menos tres aspectos, ¿sí? Ignorancia en cuanto a quién verdaderamente es Dios. Entonces vamos a ver, solo para mencionar, sé que la mayoría lo conoce, pero lo menciono para apoyar el punto, ¿sí? Teología, cuando hablamos de teología como tal, nos referimos a la ciencia que trata de Dios y del conocimiento que tiene el ser humano sobre él, ¿sí? Entonces, cuando nosotros leemos la definición de teología, entendemos que desde esta perspectiva, de alguna forma, todos somos teólogos, ¿sí? No necesitamos ir al seminario, tener un cartón, no estoy diciendo que esto sea malo, esto es bueno, pero desde alguna perspectiva todos somos teólogos, ¿sí? Porque es a partir del conocimiento que yo tengo de Dios, del conocimiento que yo tengo de quién es Dios, que voy a vivir mi vida. Entonces, si mi teología... Si el concepto que yo tengo de quién es Dios es deficiente, está basado en chisme, está basado en prejuicio, está basado en lo que otro me dijo, está basado en un Dios exclusivo, ritual, que no se mete en mi vida, que no es relacional, seguramente voy a vivir de una forma opuesta a lo que es una relación con Cristo, con miedos, con preocupaciones. No voy a tener temor de Dios, sino que le voy a tener miedo y voy a ser incapaz de mirar a otras personas como Dios las mira. Así que me va a ser muy fácil juzgar a otros por lo que veo, ¿sí? Este fue mi caso por muchísimos años. Un ignorante completo en cuanto a quién verdaderamente es Dios. Pero cuando nuestra teología se basa en lo que dice la palabra de Dios, cuando nuestra teología se basa en una relación personal con Cristo y yo empiezo a entender cuánto me ama Cristo, yo empiezo a entender lo que Cristo hizo por mí, empiezo a entender que sus mandamientos no son solo reglas para mortificarme la vida, sino que es la manera en la que Él cuida de mí porque sabe lo que me conviene, porque sabe lo que es mejor para mí y entonces empiezo a conocer lo que hay en su corazón, empiezo a conocer sus planes para la humanidad, empiezo a conocer las formas en las que Dios planeó que esto fuera originalmente, mi vida cambia, nuestra vida cambia y seguramente empezaremos a mirar a otros como Dios les mira, vamos a mirarlos como su creación, vamos a mirarlo como algo que Dios hizo con amor, para un plan, para un propósito, vamos a mirarlos con amor, vamos a mirarles con gracia, vamos a mirarles con misericordia, ¿sí? Ignorancia en cuanto a quién verdaderamente es Dios, pero se manifiesta en ignorancia en cuanto a la situación de cada persona, porque lo más común es que nosotros no sepamos, no conocemos las vidas de las personas, ¿sí? No conocemos por dónde han pasado esas personas y es aquí donde surgen la mayoría de etiquetas y prejuicios, ¿sí? Porque nos dejamos llevar por lo que vemos sin saber realmente por dónde pasó esa persona. No sabemos por qué desierto, por qué infierno, por qué problemas ha atravesado, ¿sí? No tenemos ni la menor idea de por qué se viste así, de por qué habla así, de por qué reacciona así, de por qué dejó su país. No tenemos idea de por qué es callado, de por qué es impulsivo a veces. No tenemos idea de la situación que está pasando y que le lleva a hacer las cosas que hace, ¿sí? Y esa ignorancia me lleva a asumir que alguien es o actúa de una manera porque la sociedad y el estereotipo en el que lo metieron dice que tiene que ser así. Un error, ¿sí? Un error, ¿sí? Lamentable porque nunca nos tomamos el tiempo para conocer bien a las personas. Y esto es un desafío que nosotros tenemos que enfrentar hoy. Conozcamos a la gente. Dejemos de pensar que alguien es por lo que a mí me parece que es. Conozcamos a la gente. Escuchemos sus historias. Amémoslas. Abracémoslas por lo que son y no por cómo se miran, ¿sí? No por cómo se miran, esto es algo por lo que yo no dejo de darle gracias al Señor y es gracias Dios porque tú no nos amas por nuestra apariencia, si no yo estaría descalificado, estaría literalmente en el horno, ¿sí? Dios nos ama por lo que hay en el corazón. Dios nos ama porque Él nos mira a través de Cristo Jesús, su Hijo amado que vino a esta tierra a dar su vida y a pagar nuestro rescate por su sangre. Ignorancia en cuanto al conocimiento de quién es Dios, ignorancia en cuanto a la situación de cada persona, pero también hay ignorancia en cuanto a quién soy yo y cómo me miro delante de Dios. Si yo no logro entender bien esto, ¿sí? Que no son mis méritos, que no son mis esfuerzos, que no es mi capacidad, que es todo por su gracia, seguramente entonces vamos a vivir en una falsa sensación de que yo soy mejor y superior que otros, ¿sí? Lo vimos hace un par de semanas cuando hablamos de Simón el Mago y vimos su ejemplo de cómo este tipo tenía un concepto errado de quién era él que le llevaba a sentirse superior que las demás personas. Es la ignorancia que me hace pensar que por mi nacionalidad soy mejor, como si un día cuando entremos al cielo Dios nos vaya a pedir el pasaporte para decirnos de qué nacionalidad es. Bueno, dale, tenés privilegios. Qué ilusos que somos. Que por mi puesto de trabajo soy mejor, que por el ministerio en el que Dios me puso soy mejor, que por mi profesión soy mejor, que por mis posesiones soy mejor, que por mis talentos soy mejor. Cuando yo destruyo la ignorancia a partir de un conocimiento adecuado en cuanto a quién es Dios, en cuanto a quién soy yo, y empiezo a ver a otros como Dios les mira, el orgullo se quiebra y puedo entonces, como dice Filipenses 2:3, empezar a considerar a los demás como superiores a mí mismo y empiezo a vivir a partir de una actitud de servicio con los demás. Nos urge entender cómo nos vemos delante de Dios. Dice Oseas 4:6, pues por falta de conocimiento mi pueblo ha sido destruido. ¿Sí? Cuatro muros que debemos derribar, ¿sí? El de los estereotipos y los prejuicios, el de la religiosidad y el legalismo, el de la amnesia espiritual y el de la ignorancia. Nos surge derribar esos muros ahora para seguir siendo eficientes en la tarea que Cristo Jesús nos ha encomendado, porque hemos levantado esos muros y conforme pasa el tiempo son más altos, más fuertes y más sólidos. Necesitamos empezar a trabajar en ello ahora, ahora sí. Santiago 2 del 1 al 8 dice lo siguiente, sí. Hermanos míos, la fe que tienen en nuestro glorioso Señor Jesucristo no debe dar lugar a favoritismos. Y escúchelo bien. La fe que tienen en nuestro glorioso Señor Jesucristo no debe dar lugar a favoritismos. Supongamos que en el lugar donde se reúnen entra un hombre con anillo de oro y ropa elegante, y entra también un pobre desarrapado. Si atienden bien al que lleva ropa elegante y le dicen, siéntese usted aquí en este lugar cómodo, pero al pobre le dicen, quédate ahí de pie o siéntate en el suelo a mis pies, ¿acaso no hacen discriminación entre ustedes juzgando con malas intenciones? Escuchen, mis queridos hermanos, ¿no ha escogido Dios a los que son pobres según el mundo para que sean ricos en la fe y hereden el reino que prometió a quienes le aman? Pero ustedes han menospreciado al pobre. ¿No son los ricos quienes los explotan a ustedes y los arrastran ante los tribunales? Dice el 7. ¿No son ellos los que blasfeman el buen nombre de aquel a quien ustedes pertenecen? Hacen muy bien si de veras cumplen la ley suprema de la Escritura. Otra vez, esta es la frase que encierra lo que Dios nos ha enviado a hacer en esta tierra. Dice, ama a tu prójimo como a ti mismo. Es el amor lo que va a cambiar tanta desigualdad, tanta discriminación, tanto sufrimiento y tanto dolor que vemos hoy en día. Porque Cristo Jesús se subió al madero por amor y es ese amor lo que cambia nuestras vidas hoy en día, ¿sí? Entonces, la que está apareciendo en este momento en pantalla se llama Sasha, ¿sí? Sasha es una chica de Hong Kong, Algunos la recordarán porque Sasha vino hace más de un año acá al Uruguay como parte del equipo del barco Logos, que va por el mundo llevando literatura a diferentes naciones. Estuvo acá en el puerto de Montevideo. Sasha vino con el barco, justamente su tiempo terminaba acá, de acá le tocaba regresarse a su país, pero decidió quedarse un par de semanas más acá en el Uruguay para conocer el país. Sasha estuvo aquí en la iglesia y ella nos pidió si podía quedarse esas 2 semanas en nuestra casa, así que la hospedamos, ¿sí? Nos encanta hospedar personas, recibir visitas, ¿sí? Porque dice la palabra que algunos sin saberlo hospedaron ángeles. Entonces nos gusta tener gente en casa, ¿sí? Que más que viene en este contexto de servir a Dios. Se hospedó con nosotros, dos fines de semana vino a la iglesia. Un día antes de nuestra reunión del sábado estábamos en casa. Yo estaba corriendo porque tenía que preparar algunas cosas, Ire también. Y Sasha nos dijo, me voy antes porque voy a ir al centro cerca del puerto a buscar a un chico que conocí, que vive en las calles. Lo conocí en estos días cuando salíamos con el equipo. Lo conocí y quiero ir a buscarlo para que venga a la iglesia. No me acuerdo su nombre, no sé nada, pero yo voy a ir ahí a buscarlo. Él vive en las calles, nos dice ella. Y nosotros, pero Sasha, ten cuidado. ¿Cómo vas a ir? No conoces el país, no hablas bien el idioma. ¿Estás segura que quieres hacer esto? Y con una determinación nos miró a los ojos y dijo, si ustedes me lo permiten, yo lo hago. Bueno, está bien, o sea, si es lo que Dios pone en tu corazón, no podemos impedirte que lo hagas. Dale. Se fue de nuestra casa, tomó un taxi y no podíamos ni comunicarnos con ella porque creo que no tenía celular, ¿sí? Sasha se fue sin conocer el país, sin hablar el español, sin saber tan siquiera en qué lugar justo estaba esa persona, pero se fue con la determinación de que Dios le había enviado a buscar a este chico, ¿sí? Nosotros nos fuimos a la iglesia, 10 minutos antes de empezar el servicio, viene Sasha con su amigo, ¿sí? Y yo los miro donde vienen entrando. En un momento me alegro, pero cuando este amigo entra me le quedo mirando, ¿sí? Y venía sucio, muy sucio. Alguien joven, 23, 24 años, muy asustado también, aunque nuestro local era pequeño, para alguien que nunca ha entrado a una iglesia, que nunca ha visitado, entrar y ver lucecitas, gente con instrumentos, puede ser algo impactante a la vez. Entonces entra, se queda mirando asustado, pero venía necesitado de abrazos, y cada que saludaba, a cada persona que saludaba, él le metía un abrazo, sí. Este chico no olía nada bien, ¿sí? No olía para nada bien. De lejos percibía su olor, ¿sí? ¿Y qué pasó? Pasó que en un momento se quiso despertar el religioso que hay en mí, ¿sí? Es lamentable, pero yo tengo que admitirlo. Y creo que aunque lo neguemos, y espero que tomemos estas palabras de la forma correcta en la que las voy a decir, todos. Llevamos un pequeño fariseo adentro con el que debemos luchar, ¿sí? Es ese hombre religioso, mujer religiosa que está en nosotros, que en ciertos momentos nos hace pensar que nosotros somos mejores que otros, ¿sí? Que nos hace pensar que lo que hemos logrado ha sido por mérito y no por la gracia y la misericordia de Dios. Que nos hace pensar que tenemos la verdad absoluta y que nadie puede enseñarnos, que nadie puede corregirnos, ¿sí? Que nosotros no nos equivocamos y que somos más buenos que otras personas, ¿sí? Y se empieza a despertar en mí en ese momento ese pequeño fariseo religiosón que andaba por ahí dando vueltas y con el cual a veces lucho y de repente pienso y le digo, Señor, ayúdame, digo, es un lugar chico, hay bastantes personas y este bro huele mal. ¿Qué hago? ¿A dónde lo siento? Nos sentamos al frente y lo pongo allá atrás, cerca de la puerta para que corra el aire. Y estoy allí en esa lucha y Dios me recuerda dos cosas. Dios me recuerda, acuérdate cómo se llama la iglesia que pastoreas. ¿Cómo se llama, Coco? Vida abundante, Señor, vida abundante. Claro, sí, basado en Juan 10:10. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Y pensé en ese momento, el Espíritu Santo me recordó, si un joven vacío como este, sucio, adicto, solo, literalmente sin vida, seco, no encuentra aquí el abrazo de Cristo Jesús, ¿a dónde lo va a encontrar? ¿A dónde lo va a encontrar si para eso estamos? Somos el cuerpo de Cristo, somos representantes de Cristo Jesús. Somos el medio por el cual Él ama a las personas en la tierra. Somos el organismo por el cual Dios transforma las vidas de las personas. Si no es aquí, Señor, ¿dónde va a encontrar este chico un abrazo y consuelo? ¿A dónde? Pero también Dios me recordó en ese momento que en la misma condición estaba yo espiritual cuando Cristo me rescató. Que yo también estaba sucio, que yo también olía mal, que yo también estaba seco y destruido por el pecado en mi vida, pero Dios no consideró todas esas cosas para abrazarme y darme una nueva vida así. El chico se sentó en el centro de la fila que teníamos, la única fila que teníamos al frente del púlpito. Allí se sentó. Al final le dimos comida, lo equipamos con unas camperas, con unos championes que teníamos allí. Se fue de allí, no lo volvimos a ver más, no tenía teléfono, nunca más visitó la iglesia. Sasha se regresó para Hong Kong, pero esperamos que aquel abrazo, que a partir de aquel abrazo Dios haya sembrado algo en el corazón de este chico y que en algún momento Dios lo use para transformar y cambiar su vida. ¿Sí? Necesitamos que Dios nos ayude a derribar estos muros y obstáculos. Y que como me dijo alguien en estos días recién, unas semanas, unos días atrás, y he estado reflexionando mucho, que podamos hacer de este lugar, la tierra, un lugar más parecido al cielo, más justo, más igual, donde las personas valen por lo que son. Las personas valen por lo que Cristo hizo en la cruz por cada uno de ellos. Eso es lo que le da valor a la persona. No lo olvides. La persona no vale por lo que tiene, la persona no vale por lo que se pone, la persona no vale por lo que hace. Cada persona vale por lo que Cristo hizo en la cruz por cada uno de ellos, porque cada gota de sangre derramada en la cruz de Cristo Jesús es por cada persona que habita este planeta. Oramos y le pedimos a Dios que nos ayude. Padre Santo, gracias Dios por tu palabra que nos reta y nos confronta, Señor. Y un tema tan sensible como este, Señor, pero tan urgente de hablar, papá, necesita tocarnos, necesita cambiarnos, necesita hacernos despertar, Señor. Hoy oramos, Dios, para que esta palabra cale profundo en nuestro corazón y nos despierte, Señor, de la religiosidad, del legalismo. Nos saque, Señor, de esos prejuicios, Dios, que quites todo prejuicio de nuestra mente, Señor, que nos lleve a tratar a personas de una forma que no te agrada y que repudias, Dios. Ayúdanos, Señor, a tener en cuenta siempre cuánto nos amas, Dios, y que de esa misma forma esperas que amemos a otros, que perdonemos a otros, que abracemos a otros, y que así como nos has sanado, también nos usas para sanar a otros, Dios. Que no se nos olvide eso nunca, Padre Celestial, y que podamos conocerte, Señor. Si somos ignorantes, ayúdanos a conocerte aún más, revélate a nuestras vidas, Dios. Queremos conocerte, Señor, y tener el concepto adecuado de quién sos y cómo nos miramos delante tuyo, Señor, y que eso nos ayude a ver a otros como tú les miras, Dios. Gracias, Señor, por este tiempo. Ayúdanos en los próximos años, Señor, a ser una iglesia que transforma la sociedad, Dios, y por medio de la cual muchas más personas te conocen, Dios. No queremos seguir en nuestro mismo círculo de comodidad, intentando agradarle a los mismos de siempre, Señor, porque el día en que lo que nosotros hagamos busque agradar a los hombres, Señor, ese día dejamos de llamarnos seguidores y siervos de Cristo Jesús, Padre. Gracias, Señor, por este tiempo. Bendice a cada familia, a cada persona en su hogar, Señor, y sigue ayudándonos, Dios, en estos tiempos donde necesitamos ser la sal y la luz de la tierra, Señor. Te lo pedimos, Dios, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Amén. Gracias, familia. Un abrazo. Que Dios te bendiga y que tengas una hermosa semana. Nos vemos el próximo sábado. Chao.
Gracias por escucharnos. No te olvides visitar nuestro sitio web www.vidauruguay.com y seguirnos en nuestras redes sociales, Facebook e Instagram. Trato de acordarme.